Cope Ourense.
Estar informado.
Minutos, estamos en directo. Esto es Mediodía en Cope Ourense. Hoy el Ayuntamiento Ourense acaba de anunciar que va a recurrir la sentencia que anula las licencias concedidas en el año 2007 en el subsuelo de la Plaza de San Antonio. Dice el gobierno municipal que adopta esta decisión para intentar evitar que el Ayuntamiento tenga que abonar indemnizaciones millonarias y en coherencia, dicen desde el gobierno de Jácome, con acuerdos anteriores en relación a otros pleitos sobre las licencias concedidas en este entorno, donde además de un aparcamiento de explotación comercial con plazas de garaje para residentes, se construyeron viviendas y locales comerciales y adquirió bajos para uso administrativo la Tesorería de la Seguridad Social. El gobierno municipal acuerda recurrir y seguirá atento a la evolución de ambos litigios para adoptar en cada momento la decisión más favorable a los intereses del Ayuntamiento. Bueno, pues este es el acuerdo que ha comunicado esta mañana el Ayuntamiento Ourense. Mucho se ha hablado, del subsuelo de la Plaza de San Antonio. Recordemos que fueron unas licencias concedidas en el año 2007, estamos en el año 2022, hace 15 años, y dice el Gobierno Municipal que adopta el acuerdo para intentar evitarle al Ayuntamiento el pago de indemnizaciones millonarias. Esto se ha decidido en la Junta de Gobierno local de esta mañana, como también se ha decidido dar el visto bueno a la construcción de dos edificios de 40 y 24 viviendas en las calles Celso Emilio Ferreiro y Río Mao. Recordemos que hace 48 horas hablábamos con el presidente de la Asociación de Fincas Urbanas, Pedro Seara, que nos contaba de las dificultades que tiene ahora mismo la ciudad orense. Primero, porque no puede ampliar espacio, no puede ampliarse nuevas construcciones que serían necesarias por la falta de un plan general de ordenación municipal que sigue ahí en el cajón, olvidado, que parece que los grupos políticos no se ponen de acuerdo ni se van a poner de acuerdo en lo que queda de mandato para llegar a un acuerdo, que es tan necesario para el desarrollo urbanístico de la ciudad, para todo, para construcción de viviendas, para construcción de nuevos espacios, para el desarrollo termal, tan importante, desarrollo termal donde hoy en día los visitantes que vengan a la ciudad orense se siguen encontrando únicamente con las termas de Utariz, las termas privadas. Siguen cerradas las termas públicas de Utariz, de Achabasqueira, del Muño das Veigas. Ha anunciado la concejal de termalismo que pronto podrán anunciar una fecha para que se abra solo las de Utariz y la Burga de Canedo. Pero ahí están la piscina termal de Asburgas, en el entorno del monumento de Asburgas. Y nada sabemos a día de hoy, todavía, de qué pasa con el proyecto de reconstrucción de las termas de Achabasqueira, que fueron calcinadas en abril de 2019 y que siguen en el aire ese proyecto de rehabilitación. Desde la oposición ya se dice que para este año no va. Y qué decirles también en el otro lado del área termal, en la zona de Reza, del restaurante Las Pozas de Maimón, el antiguo restaurante Las Pozas de Maimón, que también está calcinado y es una pena para los visitantes, y para los ourensanos pasear por allí encontrarnos con ese panorama. Bueno, pues esperemos que esto vaya más, pero está claro que el Plan General de Ordenación Municipal, Amelia, es fundamental, para esto y para muchas más cosas que queramos desarrollar. Pero para el área termal, para tener un desarrollo económico de viviendas termales, fundamental.
De todo, Juan, de todo. Para el desarrollo de la ciudad, de todo. Tiene que tener un plan general y no hay más vueltas que darle. Aunque se le están dando muchas vueltas. Pero bueno, a ver si un día de estos. Esto es como el AVE. El plan general en Ourense es como el AVE. Llevamos años y años y años y habrá que echar cohetes el día que podamos ver ese documento.
Sí, porque yo lo recuerdo ya en el gobierno de PSOE y BNG.
Tú lo recuerdas cuando eras pequeño. Cuando eras pequeño ya se hablaba del plan general. Sí, seguro.
Es increíble, seguro. Increíble. Que lo iba a sacar adelante aquel gobierno de PSOE y BNG, donde estaba como concejal de urbanismo Aurea Soto. Después que lo iba a sacar adelante el gobierno de Jesús Vázquez. Y ahora estamos con el gobierno de Jácome y está en un cajón olvidado. Sí. Y no, yo no lo veo, Yo no lo veo antes de las elecciones que salga adelante el Plan General de Ordenación Municipal. Una lástima. lástima, como otros planes importantes para el desarrollo de la ciudad orense. La 1 y 25, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Orense. Oye, es curioso lo que puede ayudarte un WhatsApp, ¿eh?
Amigo
como
mío.
Como ha ocurrido en la Ribeira Sacra.
Amigo mío, como puede verte, bueno, el WhatsApp, el teléfono móvil en general, que parece que para en algunos momentos es un demonio que tenemos encima porque no nos podemos despegar de él. Muchas veces dices, ah, lo voy a desconectar y me voy a ir a un sitio sin cobertura y ja, pero en los momentos de peligro, en los momentos, hay momentos en la vida en los que se necesita un teléfono móvil y es importante llevarlo siempre encima. Lo digo porque, bueno, estabas hablando de lo que les ha ocurrido a unos excursionistas que gracias al WhatsApp, a esa aplicación que encontramos en los teléfonos móviles, en casi todos, porque hay gente que todavía no lo sabe utilizar, el tema de Internet y estas historias, pues gracias al WhatsApp se han podido ser localizados. Así que cuando salgamos por ahí, llevemos el teléfono móvil, por favor, por lo que pueda pasar. Y bueno, estos señores, fenomenal porque tenían cobertura. También hay lugares en donde no hay cobertura y aunque lleves el teléfono móvil más moderno del mundo mundial, se non tes cobertura, non hay nada que hacer, eso está claro. Pero bueno, aquí sí que la había, pudieron llamar al 112, mandar la ubicación en donde estaban y claro, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil los localizaron y los rescataron. Uh-huh. En fin, bueno. Una buena noticia.
Tenemos ahora mismo al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Orense, Santiago Leyes, que nos acompaña a la 1 y 26 minutos en directo en los micrófonos de la cadena COPE. Santiago Leyes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, el proyecto de comunicación de los test de antígenos tuvo su repercusión, ¿no?
Sí, desde luego, evidentemente.
¿Sí, Santiago?
Sí, perdón, a lo mejor se escucha mal, disculpe.
Digo que el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España ha escogido dos proyectos de comunicación de los realizados entre todos los colegios provinciales de farmacéuticos y consejos autonómicos, ¿no?
Sí, correcto, sí.
Y aquí, pues, se ha valorado, ¿no?, lo que se ha hecho, ¿no? ¿Cómo valora esta, bueno, esta apuesta por Ourense?
Como bien comentas, han valorado como un caso de, bueno, de éxito en comunicación, todo ese trabajo, todo ese proyecto que se realizó en su día, un proyecto desde la provincia de Orense con las farmacias. Y bueno, pues evidentemente, bueno, creo que la relación de las farmacias y del colegio, bueno, que es toda la forma de la comunicación que se realizó a través de vosotros, los medios, pues evidentemente se hizo una gran campaña por parte de todos los agentes. Y bueno, esa era un poco la idea que se comunicó ante esa demanda de nuestro Consejo General para, bueno, pues para informar y cómo comunicar cómo se hizo en su momento.
¿Cómo fueron esos momentos, ese inicio de la campaña?
Bueno, pues como suelen ser estas iniciativas, bueno, pues se realizó todo, bueno, de una manera muy urgente. Estábamos en un contexto de pandemia en unas determinadas ubicaciones de localidades de la provincia de Orense, en las que, bueno, pues la incidencia era muy elevada y la consellería pues apostó, bueno, pues por esta iniciativa de a través de anticuerpos, bueno, pues con una con sangre capilar, pues se detectaban esos anticuerpos de los usuarios y se tenía, pues bueno, se hacía un estudio en el cual, bueno, pues en función de ese cribado de casos positivos, pues se derivaban a Cergas para que ratificaran y, bueno, pues se hizo pues una imagen de la situación que ayudaba, bueno, pues a controlar la pandemia y, bueno, pues se accedía con más facilidad pues ese recurso que teníamos. En aquel momento, no sé, ponernos en el contexto de que los test, pues como los que conocemos ahora, de antígenos de dispensación en farmacia, pues no los teníamos y en aquel momento, bueno, pues utilizó esa primera herramienta que eran los test de anticuerpos a través de, bueno, una muestra de sangre capilar. Y bueno, pues el despliegue fue, bueno, pues muy rápido por parte de tanto de consellería como los colegios y las farmacias, también participó la distribución y bueno, pues nos implicamos todos los agentes de una manera determinante y bueno, creo que fue una pieza útil en su momento. Ahora afortunadamente pues tenemos más recursos y son más efectivos.
Claro,
y,
bueno, en aquel momento no había recursos, y una respuesta social rápida.
Efectivamente, estamos en el octubre, noviembre, perdón, octubre, noviembre y diciembre de 2020. Más adelante, recordemos, en el 2021 se aprobó por parte de la agencia la disponibilidad, la posibilidad de dispensación sin receta de los test de antígenos, que ahora ya conocemos todos y que todo el mundo acude a su farmacia para que tengamos esos test, tanto nasales como en saliva, pero aquellas no teníamos esos medios. Eran los primeros test, se fue el proyecto pionero en España con esos test de anticuerpos, que ahora trabajamos con antígenos. Y bueno, pues todo aquello, bueno, era novedoso, pero afortunadamente, bueno, pues fue una iniciativa muy estudiada, tanto por conseguir Sergas como por el colegio, y creemos que, bueno, que fue positivo, y la parte comunicativa, que en este caso es la que se nos pone en valor, pues realmente yo creo que los medios pues hicieron una cobertura, y bueno, como toda la pandemia, ¿no?, que trabajamos, digamos, codo con codo, y pues creo que fue efectivo, y bueno, fue un rumbo inicial que después se continuó con diferentes iniciativas, pero en esa misma línea.
Uh-huh. Y eso que no se llevó a cabo en toda la provincia, que solo se hizo en 6 municipios,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, pues se hizo en ese capital, bueno, recuerdo, Barbadas, el Barco Valdeorras, Ograz, Carballiño, Oirixo, sí, creo que, y Sinzo, creo que no se me escapa. Uh-huh. Y efectivamente.
Bueno, y después lo copiaron otros, ¿no? Otras provincias nos copiaron.
Sí, efectivamente se llevó a continuación, se realizaron, se avanzó a test de saliva, se avanzó con Pontevedra, después se extendió toda Galicia y se hicieron los famosos test de con analítica en el laboratorio de Álvaro Cunqueiro de Vigo. Seguimos ahora con los test actuales que se comunican al Sergas, digamos, con dispensación en farmacia y con supervisión de farmacéutico. Y bueno, efectivamente, pues ha sido, digamos, como que una raíz de otros proyectos que creo que acertadamente pues la Consejería y Sergas pues han canalizado a través de la Oficina de Farmacia, porque como sabéis, bueno, pues estamos muy cercanos al ciudadano, la capilaridad del sistema es muy buena para ser rápidos y con gran cobertura, ¿no?
Uh-huh. La farmacia es un termómetro muy bueno para saber cómo va la situación. En esos momentos había mucho agobio. Ahora estamos afrontando una sexta ola. Llevamos unos días de descenso. Hoy la curva volvió a subir un poco en la provincia de Orense. ¿Cómo se está viendo? Hay mucha preocupación en las sociedades de las farmacias. ¿La población sigue preocupada por esta sexta ola? ¿Sigue yendo mucho a las farmacias a solicitar test?
Sí, bueno, yo más bien calificaría que en este caso no estamos preocupados, porque realmente la pandemia realmente ha cambiado la forma de esta pandemia, se ha cambiado, y ahora estamos, bueno, pues sabemos que hay muchos más casos, son más leves, la incidencia pues es elevada, pero no desemboca en casos de UCI, con lo cual pues eso es lo principal. Y claro, pues ahora cuanto más se testa, más se detecta, y bueno, pues es razonable, pero bueno, nosotros nos ocupamos, digamos, de conseguir que los usuarios tengan test para poder analizarse con mucha frecuencia, y realmente pues no preocupa en el mismo sentido que antes, pero sí que es verdad que bueno, la pandemia sigue ahí, pero bueno, los medios cada vez son mejores, y las noticias, pues dentro de lo que se puede esperar, pues a nivel terapéutico cada vez vamos a mejor, tanto a nivel de vacunación como futuros tratamientos que están, bueno, se ven que van a salir, y bueno, pues la esperanza está ahí, aunque pues se tiene un control mayor sobre la incidencia realmente.
Los contagios no dejaron de subir durante mucho tiempo. En Navidades fue una etapa intensa también, de mucha gente que quería hacerse un test en farmacias para comprobar y para estar tranquilos, ¿no? Si querían ir, por ejemplo, en Navidad a comer con sus seres queridos. Fue una etapa intensa la Navidad y los primeros días de enero.
Sí, todo, digamos, el periodo vacacional, digamos, que digamos a nivel estudiantil, se fue muy intenso, tanto por demanda de los test, que realmente a nosotros nos exigió, pues como sabéis, con el cambio de precios, el ajuste que hizo el gobierno, pues eso nos exigió, bueno, pues ponernos a nivel de distribución farmacéutica a conseguir ese suministro, que bueno, que fue complicado, pero bueno, todo, yo creo que se gestionó muy bien y los usuarios siempre han tenido esa disponibilidad. Y desde luego que, claro, con todas esas celebraciones, esas reuniones familiares, la demanda fue muy fuerte. Pero vamos, entiendo que sí que se gestionó razonablemente bien y los usuarios siempre dispusieron de esos test. Y bueno, pues en esa situación seguimos trabajando y ahí estamos.
¿Y ahora cuál es exactamente la situación? ¿Hay test para todo el mundo? Lo digo porque no sé si hay gente a lo mejor haciendo acopio con esto de también de la bajada de los precios de los kits, claro.
Bueno, realmente yo creo que fue una decisión razonable y correcta. De hecho, se debería haber incluso tomado antes de las fiestas, ya probablemente por el puente de diciembre se podría haber valorado el ajustar el precio, para que realmente, bueno, pues fuera ese precio ajustado. Y bueno, se habla mucho de casos de precios excesivos. Realmente la farmacia trabajó siempre por conseguirlos y se trabajó, pues bueno, con mucha celeridad. Prácticamente recordemos que se comunicó en un jueves y realmente las farmacias rápidamente tuvimos suministro para ese ajuste de precio. Y aunque hay que decir que sí que hubo farmacias que tuvieron un impacto económico en sus stocks, pero bueno, se adaptaron rápidamente.
Uh-huh. Santiago Leyes lleva como presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense, ¿desde cuándo?
Pues desde octubre, 1 de octubre de 2019.
Vamos, le ha tocado los peores momentos, ¿no? Digo, para coordinar. Esto ha sido todo un máster, ¿no? Ha sido todo un máster, digo, el tener que afrontar, como nos contaba antes, a medida que venían las informaciones y se conocía más como el coronavirus, con la importancia que tenían las farmacias para la población, ¿no? Digamos que han sido momentos complicados para todos, pero para usted me imagino que también, al tener que coordinar a las farmacias de la provincia.
Sí, sí, desde luego, evidentemente fue empezar y desafortunadamente ya en marzo pues se encadenó todo, pero realmente bueno, los equipos con los que trabajamos, tanto a nivel de colegio, los compañeros de los colegios de Galicia y nuestro consejo general, bueno, pues hacen que este trabajo, bueno, pues siempre estás acompañado de buenos profesionales. Y bueno, por supuesto que hemos tenido muchos momentos de trabajo muy intenso, en situaciones de estrés, pero afortunadamente pues toda esta gente que nos acompaña, pues digamos, tanto para mí como para todos los compañeros farmacéuticos, pues se lleva de otra manera, sí. Pero bueno, la situación sí que fue la no deseada, para comenzar, digamos.
Hubo mucho trabajo en Navidad. Espera también, ahora hay un protocolo de la Xunta de Galicia sobre el entroido. Espera también que haya mucho trabajo durante el entroido.
Sí, evidentemente, bueno, pues todo lo que va en la línea de, bueno, pues de ciertas reuniones, entrañan más riesgo, pero pues eso, evidentemente hay que gestionarlo bien, pues que el usuario sea prudente, que mantenga esas medidas que ya conocemos todos para minimizar el riesgo. Y por nuestra parte, pues seguiremos estando a nivel de, bueno, pues de las oficinas de farmacia, pues ofreciendo el consejo farmacéutico para que, pues, se gestione lo mejor posible y bueno, pues tengamos la menor incidencia posible, pero bueno, evidentemente para nosotros es importante estar ahí apoyando, bueno, pues todas estas situaciones, bueno, pues las celebraciones y las fiestas, que recuperando la normalidad, al fin y al cabo, bueno, pues la sociedad debe seguir, pero bueno, con precaución.
Bueno, pues ahí está el reconocimiento al Colegio de Farmacéuticos de Ourense por su labor que hizo durante el inicio de los test de antígenos, cuando no había test, cuando había que empezar a poner el granito de arena a toda la población ourensana en aquellos momentos en los que había tanta incertidumbre y tantas dificultades para saber y para conocer cómo era el estado de las familias. Santiago Leyes, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense, muchas gracias por acompañarnos en la cadena COPE y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y es que sentido común para el carnaval, ¿eh? Porque el COVID sigue ahí, esta nueva variante. Ayer falleció un hombre de 89 años, en el hospital de Valdeorras, que tenía patologías previas, y hoy tenemos que contar que después de varios días donde se frenaba la curva de contagios, pues volvió a subir hoy. Se han detectado 629 nuevos casos en las últimas 24 horas. Suben a 6.813 las personas infectadas en el área sanitaria de Orense Beriño Barco. Hay 72 personas hospitalizadas y hay 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Datos para preocupar, siempre, ¿eh? Siempre para preocupar.
Sí, pero bueno, no sé, yo creo que ya, no sé, yo no sé qué decir. Estamos viendo también lo que están haciendo en otros países y, bueno, aquí cada uno hace las cosas a su manera. Hay países donde ya se va a retirar la mascarilla, donde se van a retirar todas las restricciones. Yo no, te juro que esto es un caos, esto es una locura.
Pues aquí mascarilla con disfraz, ¿eh? Así será el entroido. Disfraz con mascarilla y certificado COVID para los grandes eventos. Es la 1:41 minutos. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1794, en la isla de Santo Domingo, una flota española tomaba a los franceses la plaza de Fuerte Delfín. En 1880, en Estados Unidos, Edison patentaba la lámpara incandescente. Un día como el de hoy, en 1915, se registraba el primer bombardeo aéreo de la historia. Aviones franceses atacaban fábricas de explosivos alemanas en dos ciudades de este país. En 1950, en los Estados Unidos, se terminaba de grabar el primer disco de Elvis Presley. Un día como el de hoy, en 1960, el expresidente Juan Domingo Perón, en el exilio, abandonaba la República Dominicana y se trasladaba a España. En el mismo año, en Bolivia, quedaba abolida la pena de muerte. Un día como el de hoy, en 1967, en Cabo Kennedy, en Florida, un día tremendo porque fallecían tres astronautas estadounidenses cuando se incendiaba la cápsula de la nave espacial Apolo 1, que era la primera misión del programa Apolo. En el año 1982, en los Estados Unidos, los periódicos New York Times y Washington Post denunciaban la masacre del Mozote perpetrada por el gobierno de El Salvador entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981. Un día como el de hoy, en 1993, en Madrid, morían 6 personas al caer sobre ellas la marquesina de un cine. Tremendo. Era el año 1993. Al año siguiente tenía lugar en España la huelga general contra el proyecto de reforma laboral emprendida por el gobierno. Un año como el de hoy, en 2002, hace 20 años, José María Aznar formalizaba en el Congreso de su partido su decisión de no volver a ser a candidato a la presidencia del gobierno y hacía efectivo los 8 años únicamente de gobierno. Y hoy nos tenemos que acordar también de Steve Jobs, porque hace 12 años, en el año 2010, presentaba en conferencia de prensa el iPad. Hace 12 años, y hoy es tan habitual para nosotros, ¿verdad? El iPad. Bueno, sí. Y recordemos que este próximo sábado, pues ya se han relajado las medidas adoptadas por parte de Sanidad, y van a abrir los bares, en los bares van a abrir las barras. Fin del toque de queda. Y las discotecas podrán abrir el fin de semana hasta las 5 de la mañana. Poco a poco se van rebajando todas las medidas ante la mejoría de la situación, siempre con sentido común. Pero es normal que se vayan mejorando las y que vayan relajándose las medidas. Y en un día en el que hemos hablado con la técnica del proyecto de atención integral a personas sin hogar de Cruz Roja, porque en estos días fríos nos acordamos de las personas sin hogar, los que duermen en la calle, son entre 30 y 40 personas, el porcentaje que duerme en la calle cada día, y ha llamado la atención que ha dicho que aún ha aumentado de forma significativa en los últimos tiempos el número de mujeres que están durmiendo en la calle. Y hoy, pues nos acordamos de todos ellos, claro que sí. Pero de lo que decía, Amelia, tanto las personas que están sufriendo con estas bajas temperaturas, como imagínate, esos 40 grados a los que llega Orense en julio, el tener que estar en la calle. Qué horrible.
Pues sí. Y bueno, hay algunos, como decíamos también, que no aceptan ninguna mano de ayuda, pero bueno, gracias a organizaciones sin ánimo de lucro, hay muchas otras personas que sí que están recibiendo también esa pequeña ayuda que les permite llevar un poquito mejor estas inclemencias que tenemos ahora. Claro. O estas inclemencias, no, esta realidad del tiempo que tenemos en Ourense, que es muy frío en invierno y lamentablemente es muy caluroso en verano.
Y que es normal lo que estamos viviendo.
No, que sí, que sí, ilógico. que estamos en invierno.
Juan. Lo que no era lógico era lo del mes de diciembre, llegando a los 18 grados de temperatura y con mínimas de 12, 13 grados. Eso sí que no era lógico.
Tampoco es lógico que no llueva, como tiene que llover, o nevar. ¿Eh? Yo estoy esperando la nieve, por favor. A ver.
Pues que llegue, y seguro que llegará. Es la 1:45 minutos. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Guardia Civil tuvo que retirar un caballo de la carretera nacional 525 que se había escapado de una finca y estaba creando un grave riesgo para la circulación. Buscamos todos los datos. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Ocurrió en la mañana de ayer miércoles cerca de un concesionario de camiones del polígono de San Cibrao das Viñas, próximo a la rotonda para enlazar con la autovía A52. El animal irrumpió en la calzada creando un grave riesgo para la circulación. Tras localizar al dueño del equino, los guardias civiles lo trasladaron hasta su propiedad y denunciaron al propietario por dejar al animal sin custodia en las proximidades de una vía pública. La Guardia Civil señala que la actuación de los agentes evitó un potencial siniestro vial que podría haber tenido trágicas consecuencias, como ya se ha constatado en algunos de los que se han visto involucrados animales de gran volumen, como caballos, vacas o ciervos.
Es la 1:51 minutos. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
El frío no cesa en la provincia de Ourense. Nuevo, temperaturas bajo cero a lo largo de toda la geografía ourensana. 5 bajo cero marcó Calvos de Randín, 2 bajo cero Barco, 1 bajo cero la ciudad de Ourense. Tenemos cielos despejados, brillará el sol durante esta tarde. Hoy llegaremos a máximas que subirán hasta los 16 en Obarco, 17 en Verín, la misma temperatura en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos, Amelia?
Pues con obras en varios puntos de la red viaria de Ourense. Por ejemplo, según recoge la página web de la Dirección General de Tráfico, en la autovía A52 el carril derecho está cerrado entre los kilómetros 187 y 189, dirección Vigo. También hay obras en la carretera OU 540, entre los kilómetros 56 y 66, afecta a ambos sentidos de circulación, es un corte móvil, lo mismo que en la carretera OU 531, desde el kilómetro 40 y hasta el 51, en la OU 533 del kilómetro 42 y hasta el 50, y en la OU 531 desde el kilómetro 6 al 16. Recordamos, en todas estas carreteras a corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
En menos de 48 horas, segundo conductor detectado circulando a más de 200 kilómetros por hora.
Un conductor fue sorprendido por la Guardia Civil de Tráfico sobre las 8 de la tarde del lunes, cuando estaban realizando un control de velocidad y detectaron que un BMW circulaba a 211 kilómetros por hora por la autovía A52, donde el límite de velocidad es de 120 kilómetros por hora. Según informa la Benemérita, al superar en más de 80 kilómetros la velocidad genérica de la vía, al conductor se le instruyó se le instruyó un atestado en calidad de investigado por la posible comisión de un delito contra la seguridad vial. El conductor tiene 28 años, es vecino de la localidad pontevedresa de Gondomar y recordemos que la Guardia Civil apunta que los conductores que incumplan las velocidades establecidas en el Reglamento General de Circulación estarán cometiendo una infracción grave o muy grave y está sancionada con multa de 100 a 600 euros y la pérdida de entre 2 y 6 puntos, dependiendo del exceso de velocidad cometido. Hay que decir que el día anterior y en el mismo lugar, agentes de tráfico también detectaron a otro conductor de 29 años, residente también en la provincia de Pontevedra, que cometió la misma infracción. Este circulaba a 230 kilómetros por hora.
El introito ya tiene sus normas para el primer año en el que se celebrará tras la suspensión generalizada en el 2021 por la incidencia del coronavirus. Aunque cada ayuntamiento y cada comisión será libre de elegir qué actividades mantiene y cuáles no, lo que sí se sabe ya es qué límites deberán acatar según el protocolo de la Xunta. Los concellos deben adoptar todas las medidas precisas para garantizar el uso correcto de los espacios en los que se desarrollan los desfiles, exhibiciones musicales y bailes itinerantes. Hay que asegurar el uso de la mascarilla y la distancia de seguridad entre participantes y también entre el público. En el caso de espectáculos al aire libre, deberán contar con accesos autorizados y correctamente señalizados, pudiendo tener un aforo del 100%. En interiores se mantiene también el aforo completo. No estará permitido fumar. Además, presentar el certificado COVID será obligatorio para el acceso a eventos multitudinarios en exterior que superen las 500 personas y en interiores cuando se reúnan más de 200. En el caso de desfiles o exhibiciones de música o baile deberá delimitarse con carácter previo el espacio o el itinerario para garantizar la distancia de seguridad. Por tanto, así será el entroido con disfraz, con mascarilla y con certificado COVID para los grandes eventos. Se relajan las medidas adoptadas. De hecho, los bares abrirán barras, fin de toque del queda, y las discotecas el fin de semana podrán abrir hasta las 5 de la mañana. Fallece un hombre de 89 años por COVID-19 en la provincia. El varón estaba ingresado en el hospital de Valdeorras y presentaba patologías previas. La curva de contagios aumenta hoy en la provincia, después de detectarse 629 nuevos casos en las últimas 24 horas. Según informó el Sergas, suben a 6.813 las personas infectadas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Hay 72 personas ingresadas en planta en los tres hospitales ourensanos y 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. 4 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
Fueron localizados por WhatsApp unos senderistas que se habían perdido en el municipio de Parada do Sil, en plena Ribeira Sacra.
El envío de sus coordenadas de posición a través de la aplicación de WhatsApp permitió la localización de 4 personas que realizaban una ruta de senderismo en Parada de Sil. Los 4 senderistas fueron rescatados ayer por la tarde después de haberse perdido cuando se encontraban en las proximidades del río Mao, en la parroquia de Forcas. Según relata la Agencia Galega de Emergencias, fue una de las personas del grupo perdido quien, pasadas las 7:30 de la tarde, contactó con el 112 para alertar de la situación, indicando que se encontraban en el paseo del río Mao junto a una central eléctrica, pero que no eran capaces de seguir el camino. Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia se le pidió que enviara sus coordenadas de posición a través de la aplicación de WhatsApp. En cuanto recibieron los datos, desde el 112 se los reenviaron a la Policía Nacional, a los agentes de la Guardia Civil de Parada de Sil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de dicho municipio, que localizaron a los senderistas perdidos y los recogieron en un vehículo todoterreno en perfecto estado de salud.
El Ayuntamiento de Orense recurrirá a la sentencia que anula las licencias concedidas en el año 2007 en el subsuelo de la Plaza de San Antonio, en el centro de la ciudad de Osburga. Según informó el Gobierno Municipal, adoptan este acuerdo para intentar evitarle al Ayuntamiento el pago de indemnizaciones millonarias. La Junta Local, además, dio visto bueno a la construcción de 2 edificios de 40 y 24 viviendas en las calles Celso Emilio Ferreiro y Río Mao. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de teatro porque el Lauro Olmo va a comenzar mañana el programa de actividades de 2022 en el que se va a rendir homenaje a los valdeorreses Florencio Delgado Gurriarán, Lauro Olmo, Elena Quiroga Dabarca y Jesús Díaz Ferrer, todos ellos figuras de las letras que este año o el pasado han cumplido el centenario de su nacimiento. La programación se va a abrir, decíamos, mañana viernes a las 9 de la noche con Incendiaria y Quinta do Cuadrante, que van a poner en escena La Lúa vai encuberta, la obra de Manuel María, una pieza que gira alrededor de la realidad gallega y de la lucha incesante por conformar una identidad propia, confrontando el pasado reciente con sus contradicciones. Es la obra ganadora del segundo certamen Manuel María de Proyectos Teatrais. Está dirigida por Tito Sorey y la interpretan David González, Tito Sorey, Vanessa Sotelo y Melania Cruz.
Un año más se celebra una nueva edición de los premios AGE Ourense, con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a las mejores iniciativas de los jóvenes empresarios y empresarias de la región. Los premios tienen lugar hoy a las 8 de la tarde en la sala José Ángel Valente, en la calle del Paseo. Se entregarán 4 premios en esta 10ª edición: Premio Joven Empresario, Premio Mejor Iniciativa Emprendedora, Premio Mentor y Premio Compromiso Social. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.